Primera de Corintios, capítulo número 4. Vamos a continuar hablando de aspectos de la madurez del creyente revelados en la carta de Primera de Corintios. Y quiero que todos tengan esa porción para empezar en esta noche. Bien, dice la palabra de Dios, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer esa porción porque la palabra revelada hoy está en el capítulo 4. Dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá o pensar más allá de lo que está escrito, y para que no estén inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se enriquecieron, sin nosotros llegaron a reinar. Ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque considero que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha exhibido en último lugar como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros despreciados. Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed, nos falta ropa, andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Pues aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí. Por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder en Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas partes en todas las iglesias. Pero algunos se han inflado de soberbia, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y llegaré a conocer ya no las palabras de aquellos inflados, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? que vaya a ustedes con un palo o con amor y en espíritu de mansedumbre. He leído todo el capítulo para así poder luego exponer sin tener que ocupar mucho tiempo en la lectura. Voy a orar yo también, pido al Padre que me ayude en esta exposición, en esta noche. Oremos. Padre, uno mi fe y mi corazón a la oración de mi pastor, y te ruego que hagas en este momento nuestro corazón y nuestro espíritu como el de los bereanos, que recibieron la palabra con toda solicitud. Señor, que pongas un sentido de entendimiento del Espíritu en cada uno de nosotros para recibir esta enseñanza. Haz que esta palabra cumpla el propósito por el cual hoy es enviada. Capacítame por el poder de tu Espíritu Santo que inspiró estas palabras a Pablo, para que pueda yo ser un instrumento útil para la edificación de la casa tuya, Padre. Aquí en este lugar y allá a la distancia donde hay hermanos que están en comunión con nosotros. Glorifícate y que tu reino avance en nuestras vidas por esta palabra que tú nos traes en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hemos hablado en las exposiciones pasadas sobre la necesidad de madurar por causa de la presión social que nos rodea. Fue lo primero que tratamos, dando un recuento histórico de la ciudad de Corinto y lo que significaba la presencia de la iglesia en esa comunidad de Corinto. También vimos que madurar tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo y que se vea el hombre nuevo en nosotros. Es la personalidad de Jesucristo siendo cada día manifestada en nuestras vidas. No el hombre viejo, sino el hombre nuevo. También compartimos que la madurez espiritual tiene que ver con crecer cada día en lo que ya somos en Cristo, en el cielo, en la eternidad. Ya en Cristo somos santificados, en Cristo somos vistos por el Padre perfectos. Pablo dice que Él presenta perfecto a todos los hombres en Cristo. Y en el libro de los Hebreos dice que Jesucristo nos hizo perfectos para siempre, posicionalmente. O sea, es como somos, eso es lo que somos ya en el tiempo de la eternidad, donde no hay presente, pasado y futuro, sino que es un eterno presente. Ya en Cristo el Padre nos ve como vamos a vernos cuando estemos glorificados. Aunque aquí en la tierra estamos experimentando el proceso de transformación. Y realmente lo que Dios quiere hacer es mudar ese hombre que en Cristo ya es perfecto, mudarlo acá a la tierra en cada uno de nosotros, cumpliendo en nosotros la formación de la personalidad de su Hijo en cada una de nuestras vidas. Entonces, continuamos hablando acerca de la madurez en el discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo que es y no es correcto, entre lo que debo aprobar y lo que debo desaprobar, que es muchísimo más que conocimiento por información, sino más bien revelación del Espíritu Santo por comunión con el Padre y conocimiento de la palabra de Dios. También el último tema que tratamos fue la madurez en lo corporativo. Vimos que el hombre maduro, la mujer madura en Cristo, siempre va a pensar en la edificación del cuerpo. Siempre se va a mover en una dinámica de favorecer que el cuerpo de Cristo avance, que el cuerpo de Cristo como una unidad sea desarrollado y llegue a la plenitud de poder cumplir en la tierra el llamado de establecer el reino de Dios en la tierra. El maduro no va a estar pensando de una manera individualista, es alguien capaz de sacrificar sus propios intereses por el bien de la comunidad, por el bien de la totalidad del cuerpo. Como Pablo lo enseñó claramente en esa exposición. Hoy yo quiero continuar con ustedes y quiero tratar la madurez en la autoestima del creyente. Eso quiero tratar, cómo se refleja si somos maduros en nuestra autoestima. Y cuando hablamos de la autoestima, estamos hablando de nuestro valor personal, es nuestra relación con nosotros mismos. Ni siquiera me refiero a tu relación con los demás, aunque la autoestima va a definir tu relación con los demás. Pero tiene que ver cómo te ves tú, cómo me veo yo, va a definir todo lo demás en mi vida. Es cuando yo me veo al espejo, que interpreto, que veo cuando me ve, cuando me miro al espejo. ¿Cuál es el concepto que tengo de mí mismo, de mí misma? Ustedes saben que hay cuatro fuentes según la Biblia que hablan de nuestra imagen. Yo tengo como persona cuatro fuentes según la Biblia que se refieren a mi imagen. Está la referencia divina, la referencia de Dios, lo que Dios opina de mí. Está la mentira del diablo, lo que el diablo intenta inculcar en mi cabeza de mí mismo para dañar el propósito de Dios en mi vida. Está la opinión que tienen los demás de mí y está la opinión que yo mismo tengo de mí mismo. Entonces, esas cuatro fuentes, de acuerdo a la fuente que tú alinees tu mente, tu espíritu, así tú vas a vivir, así vas a responder y así te vas a relacionar con Dios, contigo mismo y con los demás. O sea, es importante entender cuáles son los conceptos que definen y que me enseñan quién soy yo y cuáles son los principios en los cuales yo debo fundamentar el valor de mi persona. Y de eso vamos a hablar, mi relación conmigo mismo. Alguien dijo, una palabra dice, un aplauso, un brindis, decía, a los que tenemos dos vidas. Dice, una propia y la que inventan los demás. Eso fue un pensador. Él hacía un brindis por los que tenemos dos vidas, una propia y la vida que nos inventan los demás. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál está usted viviendo? ¿La vida real, la vida suya, la vida diseñada por Dios para usted? ¿O está viviendo la vida que los demás han inventado para usted? ¿O están inventando para usted? Usted, es fácil uno decir, no, yo vivo la vida que Dios... Es fácil decirlo, pero puede ser que en lo práctico estemos más preocupados por qué opinan los demás y por cómo quieren los demás que yo sea, que cómo Dios quiere que yo sea. Y eso puede afectar de una manera diametral tu comportamiento espiritual y tu respuesta al plan de Dios en tu vida. Ahora, la relación conmigo mismo va a definir cuánto daño el trato de los demás hará a mi persona. ¿Me escuchan? Mi relación conmigo mismo, el concepto, los valores que reafirman mi personalidad en cuanto a lo que yo tengo aquí y en mi espíritu y en mi corazón sobre mí mismo, va a definir cuánto daño el trato de los demás hará a mi persona. En otras palabras, en la mayoría de los casos, el trato que nos dan las otras personas, el daño que eso ocasiona en nosotros, va a depender del valor propio que tenemos nosotros de nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Lo veremos. Escuche bien esto. Cuán elevado o inflado como los corintios esté mi ego, va a determinar a cuál nivel pueden herirlo. ¿Me escuchan? Cuán elevado o inflado esté mi ego va a determinar cuán fuerte serán las heridas que le harán a mi ego. Por eso es muy importante en esta noche profundizar en estas verdades tan tremendas que nos arroja el apóstol Pablo. Hay verdades en la Biblia, especialmente en las cartas paulinas, que tienen que ver con el desarrollo espiritual, que en definitivo van a ubicarnos como creyentes en lo que es el centro, en lo medular del diseño de Dios para nuestras vidas. Si nosotros no adquirimos la revelación con la ayuda bendita de la luz del Espíritu Santo, de quién realmente soy yo como persona en Dios y desde Dios, en Cristo, yo voy a sufrir mucho. Sin necesidad de sufrir, por causa de mi ego, por causa de mi autoestima. La Biblia es clara, hay un panorama desde Génesis hasta Apocalipsis que nos dan ilustraciones históricas del daño que puede ocasionar el no tener un valor propio equilibrado en lo espiritual y en lo emocional. Diga conmigo, es muy fundamental para mi vida que yo tenga un equilibrio en mi valor propio. El problema de los corintios en su mayoría, en el aspecto más profundo que dañó a estos creyentes, impidió a la iglesia avanzar y ser la iglesia que debió ser en esa comunidad, fue el problema de la autoestima de esta gente, la inmadurez en su concepto propio. Por ejemplo, en el Génesis vemos el caso de Caín. Caín mató a su hermano Abel por un problema de autoestima. La realidad de Caín era que él era el primogénito. Nadie le quitaba su lugar. Nadie podía removerlo de su lugar como primogénito. Pero él quería que se notara. Y él quiso hacerlo notar a su manera, no a la manera de Dios. E incurrió en un crimen de su propio hermano. Amados míos, que Dios confrontó de una manera muy dura por el hecho de un problema de autoestima, de valor propio. Cuando nosotros queremos que se note lo que somos y nosotros nos valemos de maneras humanas, maneras propias para hacer notar lo que pensamos que somos muchas veces, entonces nos metemos en un terreno que en lugar de hacer bien, va a hacer daño no solamente a nosotros mismos, sino también a los demás que nos rodean, a las personas con las que convivimos, nos relacionamos. El caso, por ejemplo, de José con sus hermanos. Los hermanos de José vendieron a José, aunque había un designio divino, Dios volteó el crimen de los hermanos a favor del propósito de Dios para la familia de Jacob. Pero el acto fue un acto terrible, bochornoso, que hermanos vendan a su hermano como un esclavo y en baratillo por envidia, porque ellos decían que el papá prefería más a José. Ellos sentían que su hermano era preferido, era el lindo de la casa, y no le podían hablar pacíficamente hasta que intentaron matarlo, pero terminaron vendiéndolo por un problema de autoestima, de valor propio. El caso del rey Saúl, los tropiezos de Saúl, los desafueros de Saúl, todos los errores de Saúl se debieron a su terrible problema de autoestima. Los crímenes de los Herodes. Los Herodes carecían de la salud en su autoestima. Un espíritu de altivez, de prepotencia, de grandeza, un delirio de grandeza en los Herodes que lo llevó a cometer crímenes horrendos. Están narrados en la palabra. Vemos también el caso de los escribas y los fariseos, una religión hostil, hipócrita, una religión totalmente, un camuflaje, un teatro inmoral, por causa del problema de autoestima. Le gustaban tener los primeros asientos en las reuniones, que los llamaran rabíes. Y Jesucristo confronta ese espíritu. Los pleitos entre judíos y samaritanos. Problema de discriminación. Autoestima. Conceptos equivocados sobre el valor propio de la persona. Y nosotros tenemos ahora el nombre que se ha diseñado para esto, es el bullying. Y sus terribles efectos. Suicidios, problemas serios de anorexia en algunas personas por causa del bullying, que por mantener una figura atractiva a los demás, que llene el estándar de la aceptación social, no comen, o si comen se meten el dedo, se introducen el dedo y vomitan para mantenerse en un peso que es el peso diseñado por los estándares del sistema. El bullying. Niñas y niños que se han suicidado porque le dicen que son gordos. Y de hecho, muchas veces, hermanos, uno tiene que tener cuidado al predicar y referirse a ciertas cosas, porque hay personas que son susceptibles aún dentro de la misma iglesia, que lo consideran como un acto de bullying. El que está un poquito pasado de libra, si se hace un chiste con relación a una persona gorda, se siente ofendido con el sermón. Y por eso uno tiene que estarse cuidando de los chistes que uno hace y de la cosa, porque hay gente que uno sabe que son susceptibles. Hay gorditos que no, que tienen su autoestima balanceada y saben que aunque tengan una grasita de más, el que no le guste, pues calla él. Pero hay otros que se ofenden, hermano. Y hay algunos flacos que no le gustan que le digan flaco. Así de sencillo. Susceptibilidades. Crímenes pasionales por causa de la autoestima. No, porque a un hombre no se le hace eso. Hombres que han matado a sus mujeres porque piensan que le están siendo infieles y porque a un hombre no se le hace eso. ¿Y qué van a decir la gente? Y prefieren estar en la cárcel y que sale la primera página del periódico como un criminal. Eso es ser hombre para ellos. En lugar de soltar lo que ya, si no te quieren, no te quieren, ya, sigue para adelante, sigue viviendo. No obligues a nadie a quererte. Pero cuando hay problemas de autoestima, tú piensas que en la aceptación de esa persona está el valor de tu persona. Y eso es un grave error. Tú sigues siendo hombre aunque una mujer no te quiera. Tú sigues siendo hombre aunque una chica te diga que no. No cambia tu valor como hombre. Igualmente, tú sigues siendo una mujer valorada ante Dios, aunque un hombre también no te acepte como tú quisieras ser aceptada. Pero hay un problema. Y bien, ese problema terrible, podemos, mire, hermano, nosotros podemos enumerar una lista. Aún las divisiones denominacionalistas en la iglesia tienen que ver con problemas de autoestima, que han fracturado la iglesia de Dios por causa de autoestima entre hombres que tienen delirio de poder y quieren tener el control de las heredades de Dios. Se pelean las heredades de Dios porque quieren que se note que son los líderes, hacer notable como Caín lo que son. Y todo eso para que el reino de Dios se establezca, para que el Espíritu de Dios haga la obra que tiene que hacer. La personalidad de Cristo, que es el único varón perfecto, que no tiene problema en su autoestima, tiene que seguir siendo formada en la iglesia, tiene que seguir siendo formada en nosotros, porque es la imagen de Jesús, es la naturaleza y el Espíritu de Cristo lo único que puede equilibrarnos a nosotros. Dios no sana mi autoestima sanando el ego del hombre viejo. Dios equilibra mi autoestima formando a su hijo en mí. Amén. Desarrollando la personalidad de Jesús en mí. Porque ese es el único que pudo decir: yo no busco gloria de los hombres. A mí no me interesan los aplausos de los humanos. Fue Jesús el único. Sería mentiroso si yo le dijera a usted que yo a veces no me siento un tanto rechazado por algún trato que alguien me dé o por algo que alguien haya dicho de mí. Tengo que ir y decirle al Señor: ayúdame. Ayúdame a no ser susceptible en estas cosas y bregar y orar para ser libre, para no quedarme ligado a ese sentimiento que me hace daño y amarrarme al de Cristo. Aleluya. Él es el único sano y ese es el que está siendo formado en nosotros, lo nacido de nuevo. Ese es el hombre nuevo y es lo que Pablo le quiere mostrar a los corintios. Amados míos, serios problemas que traemos, complejos en relación a nosotros mismos. Y una de las cosas tremendas, los milagros más hermosos que hace la fe cristiana, la obra del Espíritu en nosotros como hijos e hijas de Dios, es que nos equilibra emocionalmente, es que nos equilibra en cuanto a nuestro valor personal, porque de ahí es que parte todo. Amados. Ahora bien, dos niveles vemos en la palabra cuando Pablo dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es un nivel exagerado de lo que es tu concepto de ti mismo, sino que cada uno piense de sí con cordura. Romanos 12, capítulo 12, versículo 4. Está el más alto concepto, que ese es, lo tenemos todo. Y la personalidad de Cristo tiene que eclipsar eso en nosotros. El Espíritu. Por eso Pablo, cuando habla a los filipenses, le dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo no dice: háblenle, oren para que ese hombre viejo se porte bien y que tenga una autoestima equilibrada. No, él dice: vístanse, revístanse, tengan el sentir de Cristo. Porque el sentir de Cristo tiene que eclipsar el sentir del viejo Adán. ¿Por qué? Porque ¿qué trajo el viejo Adán? ¿Dónde comienza ese espíritu de que se note quién soy? Ese daño en el núcleo de tu personalidad, de tu alma, es cuando Adán pecó. El gen satánico que entró, porque el espíritu del que se creyó, del que se miró a sí mismo, que fue Satanás, es el que entró en Adán. Usted puede ver palabras del Creador cuando le dice, a la mujer le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese no era el diseño. Entró ahora después del pecado. Porque el hombre ahora, antes el diseño santo original era que el hombre 100% se iba a buscar a ser feliz a su mujer y la mujer se iba a buscar a ser feliz a su marido, sin pensar en su posición, sin pensar en rango, sin pensar en jerarquía, sin pensar en roles. Los dos iban a ser un equipo santo en Dios para llevar adelante, el hombre como el cabeza y la mujer como ayuda idónea. Pero no, amado mío, desde una plataforma de guerra de roles, de complejos. Pero ahora, como el pecado entró, Adán se va a concentrar en sí mismo y va a querer hacer notable su posición y se va a enseñorear de su mujer. ¿Usted me entiende? Por eso cuando Cristo restaura, cuando el Evangelio restaura, hay que volver al diseño, donde usted no esté enfocado en que usted es la cabeza, en que usted es el que tiene el esto, en que ella es la ayuda. Y esto no, ustedes se aman 100%, cada uno haciendo feliz al otro y contribuyendo al desarrollo positivo y espiritual uno del otro. Pero eso es Cristo en nosotros, hermano. Esa es la restauración en Cristo. El otro nivel es ni más ni menos. Pablo dijo: yo no soy ni más ni menos que los santos apóstoles. No soy ni más ni menos. Diga: no soy más, tampoco menos. Equilibrio. Entonces, amados, el verso 7, mire. De toda la lectura, el que me enfocó el Espíritu fue el verso 7. Hay una palabrita allí que el Espíritu Santo me la enfocó. Cuando dice: pues, ¿quién te distingue? Mi versión dice: pues, ¿quién te concede alguna distinción? Ese es el problema, la distinción. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? Pregúntele a tu hermano. ¿Quién te distingue? Ahora el otro hermano, pregúntele. ¿Qué te distingue? Amados, nuestro concepto propio y cuánto nos afectan los criterios u opiniones de los otros revelará cuán maduros somos emocionalmente y espiritualmente. Tu concepto propio de ti mismo y de ti misma, y cuánto te afecta lo que los otros piensen acerca de tu persona, de quién eres, de algo que hiciste o que estás haciendo, va a revelar cuán maduro eres o madura en lo emocional y en lo espiritual. Porque mire, aún en lo natural, cuando usted va e investiga sobre el problema del bullying, ¿a quiénes son que afecta más el bullying? ¿Usted ha leído sobre algún adulto que se suicidó por un bullying? Muy raro. Puede haber sucedido porque hay alguien que puede ser adulto de cuerpo, pero mentalmente niño, adolescente. Pero el problema de los suicidios y de los daños es en niños de 5 años a la adolescencia, según los investigadores, donde hay inmadurez emocional. Porque el adolescente y el niño están concentrados en ellos mismos. Ellos viven para hacerse notar, ellos están bregando con su identidad, quién soy, cuánto me aceptan, dónde encajo, dónde no encajo, qué dicen de mí, cómo me ven. Todas esas modas raras, esos atuendos, todas esas esos vestimentas estrafalarias, ¿dónde usted ve que proliferan? Entre los adolescentes. Las sectas y los movimientos malignos a través del internet están a la caza de los adolescentes que tienen problemas de autoestima. Religiones raras, sectas raras, filosofías raras. O sea, la madurez tiene que ver mucho, tanto emocional como espiritual. Hay 3 evidencias aquí, vamos a pasarla una detrás de la otra en este capítulo que quiero enfocar con ustedes. Y la primera evidencia está en los versos 1 al 4. Hay una palabra repetitiva. En el verso 1 dice que todos los hombres nos consideren, dice el verso 1. Luego, el verso 2 dice, ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado como fiel. Y Pablo dice, para mí es poca cosa el ser juzgado. Marque la palabra también, juzgado por ustedes. Él dice, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. En el verso 4 dice, no tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Esos términos, amados míos, que nos consideren, juzgar. La palabra consideren allí es la palabra logizomai, que significa tener en cuenta. En Juan 11:50, la misma palabra se traduce tener en cuenta. O sea, Pablo dice que si alguien nos tiene en cuenta, nos toma en cuenta, que sea como servidores del Señor. Y punto. Yo quiero que el que a mí me tome en cuenta, el que se cree en su mente un pensamiento, un criterio de mí, que me vea, que me juzgue, que me valore como un simple servidor del Señor y ya. Amén. Amén. Entonces, la palabra también en Hechos 19:27 se traduce la misma palabra de logizomai, estimar, poner precio, dar valor. Pablo dice, si alguien nos va a dar valor, nos va a estimar a nosotros, que nos estimen como servidores del Señor, cuyo objetivo es ser hallados fieles simplemente. En el 2 Corintios 3:5 se traduce la misma palabra, pensar de sí mismo. Pensar de sí mismo. Entonces, esto nos está hablando de un concepto de valoración. Diga conmigo, un concepto de valoración. O sea, nuestro costo. Nosotros valemos lo que el precio que Dios nos puso. Que si alguien nos valora, si alguien nos pone un precio, si alguien nos pone un sticker para decir cuánto vale este hombre, que el precio sea, sirven a Dios, son servidores de Dios. Diga. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá, amados y amadas, en esto es, escuche bien, punto uno, que una mente enfocada en el criterio divino y no en los criterios humanos. Eso es un maduro espiritual y emocionalmente. Si usted es un cristiano, una cristiana madura emocional y espiritualmente, cuando su mente vive diariamente enfocada en el criterio de Dios sobre su vida en Cristo y no en lo que los demás piensan. Usted dice, si alguien me valora, si alguien no me valora, si alguien me acepta o no me acepta, no me interesa. Yo lo que quiero es servir al Señor y ser fiel. ¡Aleluya! La palabra juzgado, anacrizo, tiene que ver con un criterio o una opinión resultante de una evaluación. Si ustedes me evalúan, lo que quiero que ustedes me vean es como un servidor que quiere ser hallado fiel. Porque nos van a evaluar. Ahora, mi criterio, mi convicción en mi mente y en mi espíritu es la evaluación de Dios, no la del hombre. También se menciona en el versículo 5 las intenciones, revelará las intenciones del corazón, boulá, que significa una motivación interna. O sea, el que está juzgando o se siente mal porque lo juzguen, está entrando en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque nunca tú vas a ver la verdadera intención que está detrás de quien te juzga o a quien tú juzgas. Eso solamente lo ve Dios. Por eso Pablo dice, no juzguen antes de tiempo. Porque el único que va a sacar a la luz las verdaderas intenciones del corazón es Dios un día. O sea, ustedes no ven a donde él ve, diga el corazón de la Ullama, solo lo conoce el cuchillo. Usted no ve el corazón de la Ullama hasta que la abre. O sea, Dios es el que abre las Ullamitas. Llegará un día que se van a revelar las intenciones. O sea, ustedes pueden juzgar mal. O sea que detrás de todo criterio o detrás de toda opinión humana existe una motivación que le toca a Dios juzgarla, no a nosotros. Por eso Jesucristo fue claro en eso, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida con que mides, te será medido. Podemos juzgar doctrinas, podemos juzgar profecías. Podemos juzgar o discernir espíritus. La Biblia es clara en eso. Pero solamente Jesucristo puede juzgar personas, condenar personas, desacreditar personas o aprobar o desaprobar personas. Y aquí viene el asunto de la madurez. ¿Cuándo yo soy emocional y espiritualmente maduro? Primero, cuando yo aprendo a juzgar doctrina, profecía, enseñanza falsa o verdadera, sin juzgar a la persona, sin ensañarme contra la persona, sin dañarle la imagen a esa persona, sin tomar esa persona como mi instrumento para desahogar mis prejuicios. Usted puede desechar lo que Roberto diga o crea, no estar de acuerdo y seguir amando a Roberto, si usted es maduro. Y orando por Roberto. Y saludándole, abrazándolo normal. Pero el problema es que tomamos las cosas por nuestra inmadurez personal. Y ahí eso es lo que Cristo quiere decir. Que nos caemos unos a los otros a juicio. Y ese fue el problema de los corintios. Dice que el Padre todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién le dieron todo el juicio? Entonces, ¿por qué usted juzga a las personas? Juzgue su, usted puede juzgar su doctrina, su profecía, su filosofía, no aceptar ni comulgar con algún pensamiento o algún criterio, pero usted no tiene derecho a maltratar, a humillar, a denigrar a esa persona. Ese derecho se lo dio el Padre solo al Hijo. En Romanos 14, vamos a leer ese. Vaya a Romanos 14 para que usted vea. ¿Esto está claro, familia? La madurez en la autoestima. Dice Romanos 14, verso 10 en adelante, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, diga, está escrito. Y lo que está escrito se cumple. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Diga, todas rodillas y toda lengua. Esto es tremendo, hermano. O sea que esa evaluación no la despinta a nadie. Y el 12 dice: de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios. ¿De quién? ¿De quién? Note bien, de sí mismo. Entonces preocúpate, enfócate en ser aprobado para con Dios, porque un día tú vas a darle cuenta a Dios. Si te estás enfocando constantemente en los fallos de los demás y estás preocupado por lo que los demás piensan de ti y vives en ese ritual diario de qué dijeron de mí, qué piensan de mí, qué de mí y lo que del otro, lo que hizo fulano, lo que no hace sutanejo, lo que hizo perencejo, y no te preocupa si estoy o no agradando a Dios en Cristo, te va a sorprender, porque es de ti mismo que tú vas a dar cuenta. Por eso Cristo dijo: saca la viga de tu propio ojo antes de sacar la paja de tu hermano. El verso 12 continúe. El verso 13 ahora. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien determinen no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Diga, eso solamente lo hace el maduro. Entonces, el maduro. Yo sé que hay algunos venezolanos que este nombre Maduro le va a causar un poquito de irritación en esta noche. Pero despójese del otro Maduro. Y este es Maduro de madurez espiritual, hermano. El maduro, cuya mente está enfocada en esta verdad, va a experimentar dos cosas poderosas. ¿Cuál verdad? De que el criterio que a mí me ocupa es el criterio de Dios, no el de los hombres. Primero, no andará evaluando y emitiendo opiniones sobre otros. Y segundo, no tomará las cosas personales. ¿Por qué? ¿Cuándo es que usted toma algo personal? Cuando usted se siente víctima, que me están criticando, que me están nombrando, que me están esto. No, si alguien muestra un desacuerdo contigo por algo que dijiste que no está bien, o según la otra persona está bien, cada quien tiene su libertad para pensar y aceptar o no aceptar algo. Eso no necesariamente tiene que irse a lo personal. Yo no debo sentirme ofendido porque Timothy me diga: Pastor Manolo, yo no estoy de acuerdo con esto o lo otro. Ok, tú tienes derecho a no estar de acuerdo y debo seguir amando a mi hermano normal. Ahora, si él comienza a denigrarme, a difamarme, ya él no está juzgando mis palabras ni mis pensamientos, me está juzgando a mí, ya él me agarró a mí. Ahora, yo, si yo estoy convencido
de quién soy en Cristo, aunque él se coja conmigo y me denigre y diga lo que diga, yo sé que él está en un error. Yo voy a orar por él y yo voy a seguir mi camino tranquilo, porque yo sé que delante de Dios mi conciencia está limpia. Delante de Dios en mí no ha habido una intención maligna. ¿Me entienden, hermano? El problema es cuando nos ponemos como víctimas. Mira lo que anda diciendo de mí, de mí. Ahí entramos para defendernos y ahí se mete el enemigo. ¿Por qué? Porque está opacando mi distinción, está dañando mi distinción. Y ahí es, amados míos, que están las luchas. Entonces, eso es lo primero. Mente enfocada en lo que Dios piensa de mí, no en lo que la gente opina de mí. Segundo, verso 7. ¿Quién te distingue? Entonces, lo segundo es que la distinción del maduro espiritual y emocionalmente, esa persona busca su distinción en Dios, no en los hombres. Busca su distinción en Dios, no en los hombres. Y entiende cuál es la distinción realmente que él debe tener como persona. Por ejemplo, la palabra que vimos hace un rato para juzgar, diacrise, anacrino, hay otra palabra que es diacrino, la que vimos, y hay otra que es anacrino. Por ejemplo, juzgar diacrino significa pasar a través de un criterio, meter en un molde personal con el fin de calificar o descalificar. O sea, tú andas con tu molde, ese diacrino, y tú vas a meter a las personas a través de ese molde. Y si encajan en tu molde, tú dices, wow, lo apruebas. Pero si no encaja en tu molde, eso no sirve. Está equivocado. Entonces, fíjate, diga, no es mi molde, es el de Dios. ¿Y cuál es, pregunto, cuál es el molde de Dios? ¿Quién? Cristo. Entonces, no lo metas en tus criterios personales, en tu diacrino, en tu evaluación mental carnal. No lo metas dentro de tus afecciones emocionales. Mételo en el molde de Cristo. Y lo vas a ver perfecto, como el Padre lo ve. ¿Me entienden? Porque ahí es donde Dios te metió a ti. Ah, qué lindo, Dios me metió a mí en el molde de Cristo y me ve perfecto. Pero al otro yo lo meto en el molde mío, el diacrino. Tiene que pasar a través de mi calificación, de mi arbitraje, para que merezca mi valoración. Cuidado con eso. Dios no nos llamó a ponernos precios los unos a los otros. Y eso es lo que significa cuando dice que nos despreciamos. ¿Por qué desprecias a tu hermano? Pablo dice, somos despreciados y nosotros valoramos. Cuando tú estás despreciando, estás en una perspectiva dañina, tóxica. Porque él no nos ha dado el papel de ponerle precio, quitarle precio a la gente. El molde, el diacrino. Pero hay otra palabra que es la palabra anacrino, que también se traduce cómo juzgar en el capítulo que leímos. Entonces la diferencia entre esas dos palabras, entre diacrino y anacrino, es que anacrino se refiere a una investigación como la hace un médico forense, minuciosa. Es una evaluación para buscar el defecto, la quinta pata al gato, el pelito en la leche. Hermano, y si usted busca, si usted aplica el anacrino, siempre va a conseguir, porque nosotros todos somos imperfectos. Si usted se dedica a buscarle defecto a su esposo, a su esposa, le va a conseguir.
a sus hijos, le va a conseguir a mamá, a papá, le va a conseguir a su hermano, a su compañero. Porque ¿qué humano no tiene defecto? Y de ahí es que usted se va a agarrar. Usted no se va a agarrar de las cosas buenas que tiene, de lo malo, porque eso es lo notable. El anacrino. Usted anda como un médico forense examinando el cadáver. Y eso era lo que los corintios estaban haciendo. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Me imagino que la iglesia en los cuatro partidos, yo soy de Cristo, comenzaron a hacerle un estudio a los apóstoles. No, Pablo, ¿sabe? Pablito tiene mucha gracia y mucho conocimiento y esto y poder, levanta lo muerto, hace milagros, pero Pablo es como medio flojito, decían. Sí, léase Corintios, que Pablo dice que ellos decían que él era débil cuando estaba presente. Él cuando está presente es un ñinguiñinto, cuando está ausente escribe fuerte la carta, pero cuando está ahí se acobarda. Eso decían de Pablo. Decían también, y estaban diciendo por unos falsos maestros que se metieron, que era Pablo era un aprovechado. Pablo como que anda buscando dinero, anda como buscando ventaja. Léase las dos cartas para que usted vea lo que le estoy diciendo. Y acabaron con la reputación de Pablo, una iglesia que él fundó, los hijos, denigrando al padre. Pedrito, tú sabes, ese fue el que estuvo con el Señor. Y ese fue el hombre, aunque Pedrito era medio emocional, pero Pedrito fue el que caminó con Cristo. Ese fue el que caminó sobre las aguas. Ese fue el que Cristo restauró personalmente. ¿Me entiende? Y Apolito. Bueno, mira, Apolo, elocuente, palabra linda, habla bonito, limpia, su retórica es limpia, muy culto, especialmente tal vez los alejandrinos que estaban allí en la iglesia. Y los de Cristo eran los que pensaban que ya estaban en el cielo, allá. ¿Entiendes? Eso no se juntaban ni con lo de Pedro, ni con lo de Pablo, ni con lo de Apolo. Eso es, yo soy de Cristo. Ya reinaban, dice Pablo. Entonces, amados, criterios, usando el molde de cada uno. ¿Eh? ¿No le ha tocado a usted? No, ¿cuánto me ha metido en un molde a mí aquí? Y a Radamé en otro, y a Rafael en otro, y a Patricio, y a los que predican en otro. Ustedes dicen, no, mira, el pastor Radamé me gusta, porque, el pastor Manuel, Rafael. Cuidado con eso. El anacrino. Que usted mismo se hace daño. Oiga, usted mismo se hace daño, porque nosotros seguimos para adelante, porque conocemos esto de hace años, ya hemos pasado por esto. Sabemos las susceptibilidades de las ovejas, pero cuando usted prefiere un predicador, o prefiere un hermano, o prefiere a alguien, por criterio que usted en su molde y en su propio criterio se ha inventado, no por el criterio de Dios, usted mismo se hace daño. Entonces, ¿qué pasa? Que anacrino es, amados míos, buscar los defectos. Hay personas que andan siempre buscando defectos. Esa es la palabra que utiliza Pilato cuando dice, yo lo he examinado, lo he juzgado y ese hombre, yo no le encuentro ninguna falta. Cuando le hizo un examen minucioso a Jesús antes de condenarlo. Y se usa la palabra anacrino. Entonces, diacrino es tú calificar o descalificar, es como separar. No, este no me gusta con este. No, este no me cae bien. No, ese... Entonces, ¿qué pasa? El diacrino es, por ejemplo, Timothy. Viene Juancito y me dice, Timothy, tremendo muchacho, ¿sabe? Wow, cómo ama a Dios, cómo ese varón perseverante. Y digo, Timothy. Timothy, tú no sabes quién es Timothy. Y yo comienzo por una experiencia negativa que yo tuve con Timothy. Yo no acepto el criterio de Juancito. Pero la experiencia que vivió Juancito con Timothy no es la misma que viví yo. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón entonces? No, hermano, agarra a Timothy y mételo en el molde de Cristo. Y ya, se acabó. Dañamos las relaciones del otro porque nosotros, prejuiciados, Ahora, escuche. Ambas palabras eran usadas para un árbitro, el que daba el pitazo y aprobaba o desaprobaba la jugada, el que tenía el criterio final, un árbitro. Entonces, lo que quiere decir Pablo es: nadie en esta tierra es mi árbitro, sino solo Dios. Y ustedes tienen que aprender de nosotros, le dice a los. Ustedes no son puestos en la iglesia para ser árbitro y estar pitando los unos contra los otros. El pito lo tiene Dios. Aleluya. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Usted no haga pri hasta que Dios no haga pri. Deje que sea Dios el que pite el pito. No somos árbitros. Hay un solo, diga, hay un solo árbitro. Es Jesucristo. Por eso Pablo dice, ustedes están inflados, porque están pensando más. Comparando, aprobando y desaprobando, prefiriendo. Diga, mi árbitro es Dios. Déjese de estar pensando en lo que el otro piensa de usted, cómo me tratan, qué están diciendo de mí. Sea maduro. Busque su aprobación y su criterio en Dios. Apóyese en lo que Dios piensa en Cristo de usted. Y ame a todo el mundo. Tercero y último. Dice que el maduro espiritual, oiga qué lindo esto, sigue actuando, obrando y obrando con amor a Dios y a sus hermanos, a pesar del rechazo recibido. Oiga, hay que tener madurez. Usted tiene que tener una autoestima balanceada para usted poder seguir dando amor, seguir sirviendo, seguir siendo usted en Dios, dispensando la gracia a los demás, a pesar de que lo denigren, a pesar de que, o si no, léalo, vuelva ya a 1 Corintios 4, ahí vamos a terminar con esto, mire el 4, otra vez, Pablo ahí es clarito ante ellos, verso 10, dice, nosotros somos insensatos por causa de Cristo, ustedes son sensatos en Cristo, una retórica le aplica ahí, ustedes son sensatos en Cristo, dice, nosotros somos débiles porque de todo lo que lo acusaban, todo eso que Pablo le está reprochando eran las acusaciones, era el resultado de los forenses que le aplicaron, del anacrino y del diacrino. Decían, Pablo, soy insensato, papá, soy débil. Ok, está bien, dice Pablo, somos débiles nosotros, ustedes fuertes, ustedes son distinguidos. Pero nosotros despreciados. Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed. Nos falta ropa. Andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Mire, seguían haciendo bien. Porque Pablo dice a mí, ténganlo los hombres como que. Como servidores fieles de Cristo, no como distinguidos apóstoles, no, servidores, fieles. Yo lo que quiero es cumplir fielmente con lo que se me ha entregado y ya. Seguimos amando, aunque nos odien. Dice, cuando somos perseguidos lo soportamos. Verso 13, cuando somos difamados, ¿qué hacemos? Difamamos también. Procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. Noten bien. Usted compara esto con 2 Corintios 12, verso 15. Yo se lo leo, no se preocupe, rapidito ahí. La madurez en la autoestima. 12:15 dice, de 2 Corintios. Sin embargo, de muy buena gana gastaré yo de lo mío y me gastaré a mí mismo por sus almas. Si siendo amado, ¿qué haré? Aunque amando sea amado menos. Mi versión dice, si los amo más, seré amado menos. Pero ahí la versión Reina Valera del 60 dice, aunque amando más, sea amado menos. Diga, aunque amando más, sea amado menos, seguiré amando. Eso es madurez. O sea que cuando usted está equilibrado en Cristo, nadie le hiere su autoestima. Usted sigue para adelante. Hermano, y si Pablo le está enseñando eso a los corintios y Pablo lo vivió, es porque es posible. Es posible. Pero tenemos que crecer. Tenemos que entender la médula del evangelio del reino, que es Cristo en nosotros, amados míos. El reino es Cristo en nosotros, su personalidad, su madurez. Conclusión. Pregunta, ¿soy un cristiano, una cristiana que estoy madurando? ¿Estoy creciendo como hijo o hija de Dios en mis emociones y en mi autoestima espiritual? ¿Cuáles serán las evidencias? He entendido que un maduro espiritual y un maduro en lo emocional no depende de las interpretaciones de los demás, sino de su conciencia para con Dios y de quién es realmente en Cristo. ¿Lo he entendido? No depende de las interpretaciones, porque la gente va a interpretar tu vida. Como comenzamos, brindo por los que tienen dos vidas, la vida real y la que nos inventan los demás. Alguien va a inventar, pero tú no tienes que dejarte llevar de eso, de lo que inventan los demás. Tú tienes que saber quién eres en Cristo y punto. Además también, que aunque otros, para el maduro espiritual y emocional, aunque otros interpreten mal, no impide que yo me sienta bien. Dígalo conmigo. Aunque otro me interprete mal, no impedirá que yo me sienta bien. Madurez. Porque si usted se va a estar sintiendo bien de acuerdo a lo que otros interpreten de usted, usted no sabe quién es usted en Cristo. O sea que a los corintios se le peló el billete con Pablo. Así mismo, que los que andan con su cajoncito, con su diacrino, que se le pele el billete con usted. El maduro espiritual y emocional se siente bien con Dios y consigo mismo a pesar de lo que otros opinen de él. ¿Entiende, amado, amada? El maduro espiritual y emocional entiende que es imposible agradarle a todos. Dile a tu hermano, dile, ¿escuchaste? Es imposible agradarle a todo el mundo. Dile, tú no eres una monedita de oro. No, es que a veces pensamos que somos una monedita de oro, queremos agradarle a todo el mundo, hermano. Eso es imposible. Usted nunca va a tener a todo el mundo contento. Si usted procura estarle agradando a todo el mundo, mire, hay gente que vive en la pobreza. Por eso, porque quieren agradarle a todo el mundo. Piensan que si alguien necesita y no lo ayudan, ya se siente mal consigo mismo. Dios lo mandó a usted a ayudar a esa persona. Es a usted que le toca sacar ese burro de ese hueco. ¿No? Porque hay gente que son así, como la madre Teresa de Calcuta. que se sienten mal. No, nunca tienen un chele, se lo dan a todo el mundo porque no puede, porque, y, pero eso es proyectando una baja autoestima. Usted ayuda de acuerdo a la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Pero usted tiene que madurar. Bueno, el maduro espiritual y emocional está enfocado en ser fiel, no en ser popular. Que seamos hallados fieles. Pablo dice: yo no ando buscando popularidad, yo quiero servir con fidelidad al que me llamó. Que ahí donde está el problema, que hemos confundido la popularidad con la fidelidad. Ahora, si usted va a ser popular, usted va a tener que complacer a todo el mundo. ¿Entiendes? Usted no está llamado a ser popular en su trabajo, usted no está llamado a ser popular, es a ser fiel a Dios ahí en su trabajo. En su casa, no popular, ser fiel a Dios. Testimonio cristiano no es que todo el mundo se ande riendo con usted y que todo el mundo le aplaude lo que usted hace y que usted sea el espectáculo del ambiente. No, hermano, hay muchos que no van a estar de acuerdo contigo, que se van a oponer a tu forma de ser, pero síguelo amando, síguele sirviendo. El maduro espiritual y emocional da siempre mayor peso al criterio de Dios comparado con el criterio de la gente. Siempre el criterio de Dios en Cristo es el que tiene mayor peso. Mayor peso. Vive procurando, oiga bien lo que vive procurando el maduro espiritual, no distinguirse él. Su preocupación no es su distinción, sino que Dios se distinga en él. Amén. En sus relaciones con los demás. El maduro. Yo no quiero que me vean a mí como el buenón. Yo quiero que vean al Dios bueno en mí. Que Dios se distinga en mí. Madurez. Amén. Pablo decía: la gente glorificaba a Dios en mí. Así mismo. La dinámica del maduro es una dinámica de amor y servicio a Dios y los demás. Y esa dinámica es inalterable frente a cualquier rechazo humano. Wow. Oiga, la dinámica del espiritual emocionalmente, del maduro emocional y espiritualmente, es una dinámica de amor y servicio inalterable frente a cualquier rechazo humano. Hay gente que está sirviendo muy bien y está amando y se dice: ah, todo para allá. Pero desde que alguien lo rechaza, ya se apagan. Ya se neutralizan. Ay, ¿por qué? ¿Qué? No, ¿qué me dio así? ¿Qué no aceptó? ¿Qué ya no? Siga sirviendo. Porque usted no está buscando popularidad ni usted distinguirse. Es ser fiel. Pablo le siguió predicando a los corintios. Y dijo: voy para allá. Y que elijan ustedes. Voy con una varita o con amor y espíritu de mansedumbre. Voy para allá si Dios me lo permite. Pablo no dijo: yo no quiero ver esa iglesia más. Mira lo que, cómo me han dañado la fama. Mira, no, porque Pablo no era susceptible. Entonces, madurez, amados míos, se refleja en una autoestima sana. Dígalo conmigo: madurez se refleja en una autoestima sana. Aleluya. Hay un mensaje poderoso por ahí que se llama El Dios Imagen. Ustedes recuerdan, es un clásico acá. Ojalá que pudieran rescatar esa predicación, esa enseñanza. El Dios Imagen. Que eso es una cura. A mí me equilibro. Estamos preocupados más por la imagen. Yo quiero que ustedes, estas enseñanzas, ustedes vuelvan y la escuchen. Escúchenlas. No se vayan a la primera enseñanza, vuelvan y repítanla. Yo se lo pido. Porque, amados, nos perdemos tantas bendiciones por falta de madurez. Es más, una de las grandes cosas es que muchos no hemos entendido lo que es la madurez espiritual. Confundimos madurez espiritual con protocolo, con ética, con prudencia humana. No, hermano, es la persona de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Es la vida del reino en nosotros. Es Cristo mostrándose en nosotros. Y eso solamente es posible en un nacido de nuevo. No en un religioso. Entonces, ojalá que hoy nosotros vayamos a casa meditando realmente cómo me considero yo y cómo busco que me consideren la gente. ¿Estoy preocupado o preocupada por la opinión de la gente o estoy viviendo para agradarle a Dios? Y estoy apoyándome en la aprobación de Dios en Cristo. Así que Dios nos ayude a entender esto. Oremos. Soberano Padre, oh Dios, cosas profundas. A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que hay una Trinidad en un solo Dios? Un Dios que es trino y son una perfecta unidad de honra. Cómo se glorifican los unos a los otros y cómo esa unción tú te has propuesto derramarla. Cómo Jesús dice que él no se preocupaba por lo que la gente pensaba, enseñaba la verdad de Dios sin discriminar, sin ver cara. No le interesaban las opiniones de los hombres. Ese equilibrio en la autoestima del Hijo que tú has sembrado en nosotros y que está desarrollando en nosotros, hazlo crecer, Padre. Haz que se extienda. Que sea opacado, eclipsado, anonadado el hombre viejo con todas sus susceptibilidades. Libéranos de todos esos conceptos, esos pensamientos inadecuados sobre nosotros mismos, porque fuimos dañados aún desde antes de ser paridos, Padre. Apenas sale un niño del vientre de su madre, ya le dicen, se parece a fulano, Señor. Ya le niegan su identidad intrínseca, personal, desde su nacimiento. Y en ti, cada persona es diferente, es única, Padre. Y Cristo es la imagen que tú estás formando en los tuyos, en tus hijos. Y esa imagen es sana, es pura. No hay sobredimensionamiento de autoestima. Hay un equilibrio perfecto. Ayúdanos a mirarnos al rostro con ese espíritu de igualdad, como en la iglesia primitiva, que se veían como una sola alma. Y todos procuraban que todo el mundo viviera al mismo nivel, la equidad bendita, porque tú habías sanado, tú restauraste. En la iglesia se acaban los extractos sociales, se acaba en la iglesia la meritocracia, en la iglesia se acaba el clasismo. Pablo dijo, no hay griego, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre. Todos somos una misma cosa en Cristo. Eso es muy elevado para un hombre que no lo entienda en este mundo, porque es un mundo clasista y de meritocracia. Pero en Cristo todos somos iguales. Tenemos el mismo valor que Él nos dio de su sangre. Por eso ayúdanos a respetarnos, a valorarnos unos a otros con el valor que Cristo nos ha dado. A mirar a mi hermano como tú nos ves en tu Hijo. Llévanos a esa madurez de no juzgar, condenar a la persona, que podamos crecer en discernimiento y poder discernir el bien del mal, una falsa doctrina de una verdadera, una falsa profecía de una verdadera, un espíritu inmundo de un espíritu sano, pero que no estemos ocupados en condenar, dañar a personas, porque esa autoridad solo la tiene el Hijo y no lo hace, porque la persona en fin se daña en ellas mismas. El Hijo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Oh, llévanos a esa maravillosa dimensión. Lo necesitamos como iglesia. Por esta susceptibilidad se han cometido tantas barbaridades en la historia de la humanidad y aún en la misma iglesia, Señor. Por las perversiones del valor personal. Mire ese caso de Hitler, que por un problema también de concepto propio, de más alto concepto racista, mató tanta gente. Señor, libra a tu iglesia de ese espíritu que viene del diablo. Llévanos a ese nivel de amarnos y tratarnos dignamente unos a los otros. Que eso se vea en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, en todo lugar donde estemos. Que la gracia prospere en nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Dele gloria al que vive para siempre.
Que quede el pensamiento de la estima. Lo importante no es lo que los demás piensan de nosotros, tampoco lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino lo que Dios piensa de nosotros en Cristo Jesús. Eso es importante. Aleluya. Amén. Aquel que sabe quiénes somos no nos rechaza por lo que somos, por nosotros mismos, sino que nos ve como a su Hijo amado Jesús. Vamos a cantar esta última canción y salimos. Levantemos nuestras manos. Señor, salimos de este lugar de adoración. Hemos estado en tu presencia y nos vamos también con tu presencia. Muy agradecidos por permitirnos adorarte y recibir nuestra ofrenda de adoración y también bendecirnos con esta palabra tan verdadera. Ahora, Señor, permite que esta palabra sea grabada como un recurso del Espíritu Santo para cuando necesitemos vivir esta palabra. Guárdanos del mal y presérvanos para ti. Guárdanos de accidentes, de malas noticias, Señor. Llévanos bien a nuestros hogares, en paz, danos descanso esta noche y mañana danos un nuevo día. Gracias en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor y un abrazo a los hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.